Pues la verdad no sé dónde está el suelo y no deberíamos de intentar jugar a adivinar ni buscar suelos, ¿no? Es un oficio muy mal pagado, como siempre repito. Lo que deberíamos de hacer es construir un método de inversión, un sistema, y si usamos análisis técnico, como es mi caso, pues lo ideal sería intentar ir sincronizados con el mercado. Es decir, si la tendencia es alcista, la fase es alcista, pues podemos estar comprados. Pero si hay sucesión de máximos y mínimos decrecientes y la media 200, de 200 sesiones baja, también se usa a veces la de 30 semanas, que es filosofía Stan Westing, aunque el propio Stan Westing en una entrevista reciente dijo que también, que últimamente usaba la de 200, pero bueno, poco cambia, ¿no? El tema es que no vayas en contra de la tendencia principal y que no te compliques mucho la vida intentando adivinar suelos, porque no sabemos dónde se va a frenar la caída. Y cuando algo cae muy vertical, lo ideal es esperar a que se frene la caída para tomar posiciones. Y aquí aún estamos en medio ahora mismo de la caída. Normalmente primero empieza a caer sin que haya noticias, y luego cuando empiezan a salir las noticias, pues muchas veces puede que estés ya en la parte final de la caída, pero suele traer con esa inercia de caída pues un poquito más de corrección, ¿no? Pero vamos, que ahora ya sabemos por qué ha caído tanto, ¿no? Porque pues, digo, BMW estaba en 108 euros en abril del 24 y ya está en 69 euros, ¿no? Y el caso de Volkswagen, pues es muy llamativo también, ¿no? El sector estaba ya en general bastante mal, pasó de estar fuerte a estar débil. Es verdad que incluso en el momento donde estaba bastante fuerte, no todas las compañías tiraban igual, ¿no? Estaba tirando mucho Tesla y también en su momento Stellantis, pero el resto no tiraba tanto, ¿no? Y ahora, pues claro, estamos viendo una debilidad muy potente. Volkswagen ya empezó a caer en febrero del 21, hace más de 3 años, y todavía sigue bajando, ¿no? De hecho, ha marcado mínimos Volkswagen en la sesión de hoy de los últimos 4 años. Entonces, es un sector que está débil y encima, pues BMW no hace tanto que rompió soportes. Con lo que, claro, al perder la zona de 80 y 81, 82 euros, pues se ha quedado sin referencias cercanas y a partir de ahí lo normal era ver un nuevo tramo de caída. Y bueno, está en ello, ¿no? A la espera de que en algún momento, que lo hará, ¿no? En algún momento formará algún tipo de suelo. Estos son industrias cíclicas. Quizá ahora se entienda más, ¿no? Mi aviso constante y pasará cuando caiga la banca, ¿no? Pero siempre decimos que este tipo de sectores cíclicos, como es el sector de automóviles o el bancario o el químico, pues cuando sube mucho todo son buenas noticias y viene de subir mucho es cuando hay que tener cuidado. Y el mejor momento es cuando las noticias son horribles y llevan un tiempo siendo horribles, pero de repente el gráfico forma un suelo, ¿no? Es muy contraintuitivo a la inversión en sectores cíclicos. En otros sectores no, cuando el PER está bajo y las cosas mejoran, pues suele ser un buen momento. Pero en los sectores cíclicos, pues cuando no tienen PER porque están con pérdidas o tienen un PER de 700 o de 2000, pues quizá estás en la parte más baja del ciclo. Y es a partir de ahí, del peor momento, cuando lo peor ya está descontado en el precio y empieza la recuperación. Cuando nadie se. ¿Y por qué sube si todo va fatal? Pues precisamente porque ya todo va tan mal que está descontando expectativas mejores. A la que mejore un poco, el precio subirá, ¿no? Entonces, este sector está casi en lo contrario. Viene de haber estado en un buen momento y, bueno, pues viene haciéndolo mal, comportamiento relativo muy malo. Y lo que siempre digo, ¿no? Muéstrame, lo decía Bernard Baruch hace ya un siglo, muéstrame los gráficos y te diré las noticias. Así que esto, pues, no pintaba demasiado bien ya desde hace meses. Máximos y mínimos decrecientes, pérdida de soportes y ahora a la espera de que haga algún suelo, cosa que yo desde luego no voy a buscar. Cuando aparezca, aparecerá. No, no tenemos que intentar adivinar y ser los primeros en comprar en una caída.
Bueno, noticias hay también sobre una compañía española que también atraviesa por malos tiempos, OHLA, que ha pedido hoy tiempo a los titulares de sus bonos de deuda que consientan en aprobar un retraso en la fecha del pago del próximo cupón, que permita, por tanto, darle tiempo para negociar la entrada de nuevos fondos en su estructura de capital. Bueno, pide ese tiempo pues hasta las 5 del próximo lunes 16 de septiembre con posibilidad de extender ese plazo. Bueno, al margen de estos nombres, no sé si quiere dar alguna pincelada, algo llamativo, algo interesante en cuanto a niveles o algún aspecto concreto que esté siguiendo en la parte de índices.
Bueno, quería hacerte un apunte antes de índices muy rápido de OHL, ¿no? Claro, uno puede perder dinero, que yo pierdo dinero en muchas estrategias, no todas me salen bien, obviamente. Pasa que cuando me salen bien gano muchísimo más que cuando una me sale mal, porque voy a largo plazo, entonces en las que salen bien pues puedes multiplicar por 2, 3, 4, 5 o más incluso si van pasando los años. Pero claro, donde no te deberían de pillar es en una cosa como esta, ¿no? Como en una situación como esta, porque OHL viene cayendo desde el 2014. Es que empezó a caer hace más de 10 años, una década, que se dice pronto, haciendo máximos y mínimos decrecientes y con un mal comportamiento relativo. Estaba entonces cotizando a más de 15 euros y ahora cotiza a 30 céntimos. Entonces, pues no sé, esto es como, ¿y dónde tiene suelo? Es que no me interesa si tiene suelo o cuándo lo va a hacer, ¿no? Yo intento estar en lo que está bien, en lo que está fuerte, ¿no? O al menos tu compra. Luego igual se te deteriora y tienes que vender con pérdidas, pero cuando tú compres debería ser algo que esté bien, que esté yendo bien y que el gráfico refleje que la situación está mejorando, no que algo que lleva mal y tú justo apuestas a que a ver si después de 10 años pues vas a ser tú el que ponga ahí la pica en Flandes y descubre y adivine y marque el mínimo, ¿no? O sea, es el que compró en el mínimo. Si no tienes mucho ego, que sería importante tenerlo controlado, creo que en mi caso, con mucho sudor y lágrimas, lo tengo bastante controlado después de muchos años, pues ya digo, va más de intentar ir sincronizado al mercado que intentar ser el más listo y querer adivinar los suelos, ¿no? Entonces, cuidado con comprar valores que lo que descuentan en el gráfico pues es que las cosas no van bien. Siempre pueden mejorar y en muchas ocasiones ocurre, pero bueno, pues bien estará para el que sea el más listo del barrio, le damos la enhorabuena, una palmada y se llevará su beneficio, pero eso a la larga es muy peligroso. Entonces, te complicas menos la vida comprando valores que tengan buen momentum, que sean los mejores del sector y manteniéndolos mientras no haya un cambio de tendencia, mientras las cosas sigan yendo bien. Y a nivel índices, sí, pues no hay tampoco gran novedad, ¿no? Consolidando básicamente en general. El IBEX pues ha tenido sesión de más a menos, se abre quizá la posibilidad de que pueda continuar el descanso, la consolidación, quizá a niveles FIBO de la última subida, pero ha tenido una vuelta en V espectacular. El IBEX ha mostrado más fuerza que otros índices de Europa. El DAX también ha mostrado más fuerza. El CAC 40, por ejemplo, ha mostrado menos. Y aquí, bueno, pues vemos que tendría un primer soporte en la media, que pasa por 10.900. Soporte también en niveles FIBO de la subida, el 61.8 pasaría por 10.700. Luego estaría el mínimo de agosto, que son los mínimos de esa vuelta en V. En ese mini pánico, ¿no? Cada vez las caídas son como más rápidas, ¿no? Y más breves, que marcó 10.298. Y luego tendría niveles FIBO de la subida, 9.870 sería el 61.8 de la subida y el mínimo anterior clave de medio o largo plazo, 8.879. Y como resistencia, 11.469, que son los máximos de junio a los que ha regresado y que con dividendos pues serían máximos de toda la historia. En cuanto al DAX, pues vemos que también marcó nuevos máximos de toda la historia en este mes de septiembre y que ahora pues consolida, ya ha llegado al primer nivel FIBO. Ha dejado por aquí un pequeño gap que apuntaba a posible descanso a FIBOs, a posible retroceso a la media, y bueno, parece que está en ello. Probablemente, no sé lo que va a pasar, pero no me extrañaría absolutamente nada, viendo el gráfico, que ajuste un poquito más, ¿no? Al menos a buscar 50% FIBO y la zona de la media, y ahí veremos, ¿no? Y tiene primer soporte en el 61.8 de la subida, pasa por 17.700, y luego tendría los mínimos del 5 de agosto, 17.024, niveles FIBO de la subida, el 61.8 pasa por 16.200, y los 14.630, nivel importantísimo, mínimos de octubre del año pasado. Bolsa americana Dow Jones, pues consolidando también un poco en zona de cercana a máximos de la historia. El Dow ha marcado máximos históricos este mes. El S&P se ha quedado más o menos en la misma zona y en cambio el Nasdaq se ha quedado por debajo, ¿no? Ahora lo vamos a ver con los gráficos, pero nos dice que está cambiando un poco los líderes de mercado, ¿no? La amplitud no está mal, pero los líderes han cambiado. Ya no lideran tanto las FAN, de hecho hay un par de FANs que andan débiles, Alphabet o Nvidia, por ejemplo, tampoco Amazon ahora está tan fuerte. Y la amplitud, en cambio, ha mejorado un poco, hay otros valores que están empezando a liderar. Por ejemplo, consumo básico, ese sector mejoró mucho, igual que consumo discrecional, ha empeorado bastante. Resistencia máximos de la historia en el Dow, tendríamos los 41.585 puntos y soporte en la media pasa por 39.400, los 38.499, 38.000, 37.611 puntos. el 61.8 que pasa por 35.800 o el mínimo de finales del año pasado, 32.327. El SP500, como decía, se ha frenado justo en el máximo anterior, a diferencia del Dow, que marcó nuevos máximos. Y claro, ¿qué tenemos aquí, por tanto? Una vez que ha cumplido ya este pequeño rango lateral que comentamos en directo en el centro de traders y cuyo objetivo finalmente se cumplió, pues tenemos ya dos máximos exactamente en la misma zona. Entonces, si perdiéramos los máximos, que serían este de aquí más esta zona de aquí, que hizo ahí también un pequeño rango, y perdiera los mínimos entre esos dos máximos, tendríamos un doble techo. David, ¿hay un doble techo en el SP? No hay ningún doble techo. Lo habría si pierde el mínimo entre esos máximos, ¿no? Porque hay muchísima gente, es una barbaridad, la gente que no se ha formado, pero habla así un poco de oídas y ve así dos máximos y dice doble techo. No es ningún doble techo. Hay la posibilidad de que se forme un doble techo. Entonces, soporte en 5.119 y luego tendría también soporte en los 4.953. El nivel FIBO de la subida, el 61.8 pasa por 4.690 y el mínimo de finales del año pasado, que es clave, 4.104, y como resistencia los 5.669, que son máximos de la historia, en este caso marcados en julio. Y como decía, el Nasdaq más débil, le está costando seguir ese ritmo ahora, y tenemos dos resistencias que serían los 19.938 y los 20.690, que son máximos de la historia marcados en julio. Y como soporte tendríamos los 17.435, los 16.973, el 61.8 pasa por 16.600 y los 14.058.